y vamos a acabar el magazine Lo Nuestro hoy también hablando de un libro que aborda pues este medio, el medio radiofónico, la radio. Hoy acabamos estos contenidos uniendo radio y literatura. Y es que una de las voces más populares, más queridas y más respetadas de la radio en el archipiélago canario desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, José Antonio Pardellas, presenta el libro Hermana Radio, una obra montada con ilustraciones de Víctor Jaubert. Don José Antonio Pardellas, muy buenos días.
Muy buenos días. El libro lo presenté ayer.
Lo presentó y bueno, pues...
Aula Cultural del Corte Inglés.
Bueno, pues tengo yo mal los datos, así que hecha esa pertinente y además acertada corrección, podemos comenzar a abordar...
Que nada para que nadie, espere si lo que no ocurría, es, ¿no? Acercarse, ¿no? que ya fue.
Bueno, ¿y cómo fue la presentación, José Antonio?
Pues muy bien, un lleno total, más de 100 personas. Te mandaré una foto, uh-huh. Y bueno, pues con la presencia que vino expresamente de Madrid de un periodista reconocido como es Diego Carcedo, uh-huh. que hizo la presentación del libro, y a mi lado también estaba Salvador García Llano, presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, y Domingo Álvarez, director de Radio Televisión Española.
Bueno, muy bien acompañado, ¿eh?
Muy bien acompañado y un poco... nervioso con todo lo que dijeron de mí, que ni yo lo sabía.
Bueno, le conocen bien porque quienes le acompañaban, José Antonio, son periodistas también de gran trayectoria, de gran renombre. En esta casa hemos tenido la oportunidad de conversar largo y tendido con Diego Carcedo, entre otros. Ajá. Pero la verdad es que le conocen perfectamente y seguramente lo que dijeron de usted no es nada que no se conozca seguramente, y desde luego nada exagerado. Todo lo que dijeron seguramente está en torno a la verdad sobre la trayectoria de José Antonio Pardellas. José Antonio, ¿por qué Hermana Radio? ¿Qué es lo que cuenta este libro?
Bueno, la Hermana Radio es como decir Sor Radio, Sor sí. María, Sor Pepita. Hermana Radio tiene mucho de acompañamiento social, de acompañamiento familiar, porque Hermana Radio, la radio, ha estado allí donde el público nos ha necesitado, donde la sociedad ha pedido ayuda al medio, ¿no? No solo en los momentos catastróficos, sino en que también, ¿no? Sí. Sino también cuando ha habido necesidad de hacer una colecta, por ejemplo, para una persona que lo necesita, una operación, ayudar. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo de Vargas, lo del Delta, etcétera, etcétera. Sí. La radio siempre ha estado ahí comunicándose con los oyentes y dando, en lo posible, pues dando consuelo a aquellos que nos lo han pedido, ¿no?
Cuando la televisión se generalizó, ¿no? Cuando comenzaron a llegar los primeros televisores que estaban en lugares estratégicos y ahí acudía todo el mundo. Cuando la televisión llegó a todos los hogares, ¿los profesionales de la radio temieron que la radio desapareciera o quedara relegada a la mínima expresión, José Antonio?
En un principio sí, y de hecho los grandes profesionales, las llamadas estrellas de la radio, fueron fichadas por la televisión en aquellos momentos, ¿no? De hecho también había un dicho que decía: la estrella de la radio mató a la televisión, no sé si lo recordarás,
sí,
¿no?
Sí.
Que incluso había una canción en torno a eso.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
Pero no fue así. Como has visto, la radio ha seguido adelante. Perdóname un segundito, ha seguido adelante. Sí, un momentito. Ha seguido adelante y, como ves, pese a todos los avatares, e incluso ahora se habla que la red es otro caso, ¿no? Que las redes sociales iban a acabar con la radio. Pues no.
Efectivamente.
Resulta que no, que ha sido complementaria, nos ha potenciado. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen interés por un programa, una noticia o una entrevista que se va a producir por la mañana y están trabajando, no lo pueden oír. ¿Y qué pasa? Que el podcast, lo que ahora hacemos las emisoras de radio, uh-huh. de reenviarlo a las redes sociales, pues lo pueden ver ahí 4, 5, 6 o 7 horas o un día después, ¿no?
Efectivamente, la radio a la carta, para que no haya límites temporales ni fronteras.
Exacto.
¿Por qué la radio es mágica, José Antonio? ¿Por qué la radio es diferente al resto de medios de comunicación? ¿Qué la hace, además de esa inmediatez tan potente y poderosa, qué
la
hace tan especial?
La radio permite al que la está oyendo imaginarse lo que quiera, hasta la cara del locutor o de la persona que está hablando en ese momento delante de un micrófono. Digo adrede delante de un micrófono porque me repatea cuando oigo decir es una voz que siempre ha estado detrás de un micrófono. No, no, yo he estado delante del micrófono, no detrás.
Cierto, cierto.
Y entonces, pues la radio es mágica por esa razón. Tú estás describiendo un paisaje en algo que ha de ser parecido desgraciadamente de la radio, como son los dramáticos, ¿no? Ya no hay ni seriales ni sesiones de teatro radiofónico, etcétera, etcétera, que es una pena, sí. Porque era una parte importante de la radio. Recuerda cuando alrededor de un receptor que a lo mejor solo lo tenía en un edificio de 4 pisos, solo tenían 2 radios, todo el mundo se ponía alrededor de un receptor para escuchar seriales como Ama Rosa o Simplemente María, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la radio permite al oyente imaginar el paisaje a su gusto, el paisaje que se está describiendo. 10 oyentes pueden con la misma narración imaginar 10 entornos, 10 paisajes distintos.
Hablas de muchos nombres propios, de muchas voces que a lo largo de la historia de la radio en Canarias han tenido su protagonismo. Este libro se hila a través de las voces y de las personas, de los profesionales y las profesionales que han estado en la radio.
Sí, sí, naturalmente. En realidad es el mismo cuestionario para 30 voces, pero ya amenazo que el segundo libro se está preparando, porque no cabían todas, ¿no? Y el editor me ha dicho, oye, que no pase de esto porque no puedo editar más de 250 páginas, pongo por caso, ¿no?
Claro.
Y las que han quedado fuera, pues van a salir en el próximo libro.
Supongo
porque
que...
son muchas más de 30, ¿eh?
Claro, claro, no son muchísimas, pero supongo que cada una de ellas con sus anécdotas, con sus historias, con sus...
También tengo que decirte que algunos cuestionarios que he enviado no me han sido devueltos, ¿no? Y por eso se han quedado fuera de momento. Voy a insistir porque los de la radio somos muy pesados.
Sí, sí, no, y a base de ser pesados muchas veces es como se consiguen las cosas. Sí. ¿Te han llamado la atención especialmente algunas de esas trayectorias que describes en este libro, Hermana Radio?
Todas tienen una característica especial y personal, si lo lees. Espero que te llegue el libro, si no me lo dices para dejártelo.
Espero tenerlo en mis manos pronto para devorarlo, porque tengo muchísima
ganas. Bueno, está agotado.
Ay, conchale.
La segunda edición empieza mañana.
Bueno, pues a ver si tenemos la suerte de conseguir uno.
Sí, bueno, mi hijo, que es el editor, Juan Manuel,
¿sí?
Canarias 3.0, que te lo haga llegar.
Perfecto, pues tomo nota.
Mira, ¿y qué te iba a decir? Ah, bueno, pues no, cada uno tiene unas trayectorias muy personales en algunos casos, ¿no? Y no sé, de los 30 que hay, elegir una, pues me es prácticamente imposible.
Todos,
¿no?
todos llegaron con la idea de hacer radio a la radio. Lo digo porque uno cuando se mueve por este mundillo conoce de todo. Gente de vocación, gente que llegó a la radio casi por accidente, se quedó y han sido estrellas. En torno a la radio hay historias tan rocambolescas también desde el punto de vista profesional como la propia radio en sí.
Bueno, te hablo el caso, no sé si conoces a José Carlos Marrero, seguro que sí.
Efectivamente, claro que
sí.
¿Tú
sabes cómo entró en la radio?
Pues no.
Paco Padrón, entonces director de Radio Club Tenerife, porque José Carlos Marrero es aparejador, arquitecto técnico, ¿no? Y lo encargó, porque estaba en un estudio de arquitectura, lo llamaron para que hiciera una ampliación de unos estudios, de unos locutorios, etcétera, etcétera. En fin, lo que es un aparejador se sentó allí. Y entonces, en una de esas conversaciones, le dice Paco Marrero José Carlos Marrero a Paco Padrón, ay, yo eso lo sé hacer, hablar con las vecinas yo sé hacer eso, yo, ¿sí? Pues sí, mañana empiezas con, y así empezó, José Carlos, mi niño, las oyentes enseguida, que tiene un hablar muy, muy de andar por casa, ¿no?
Sí, sí.
Delante del micrófono. Y bueno, y en su momento llegó a ser, como saben, una persona muy escuchada.
Efectivamente.
Un personaje de la radio, ¿no? Y lo sigue siendo.
Director, llegó a ser director
de COPE. Llegó a ser director de COPE en Tenerife, ¿no?
Efectivamente. Así son, bueno, algunas de las historias que cuenta José Antonio Pardellas en este libro, Hermana Radio, en donde a través de las historias personales de 30 personas relacionadas directamente con el mundo de la radio en Canarias, pueden ustedes conocer la historia de estas personas, que al fin y al cabo es también la historia de la radio en el archipiélago. A mí me llama mucho...
Hay una que me entusiasma, de Antonio Betancorbe, vecino tuyo, de ahí de Gran Canaria.
Sí, claro.
Que fue compañero mío en Radio Nacional y él describe cómo empezó con otro histórico, Pascual Calagüí, haciendo pinitos en deportes, etcétera, etcétera, cuando Pascual Calagüí era la persona, a través de Radio Atlántico, que en el tema de deporte más se escuchaba en toda Canarias, ¿no?
Increíble, increíble esa historia de la radio vinculada a las personas. Me llama mucho la atención, y es una pregunta que traslado a uno de los maestros de la radio en Canarias, José Antonio, el por qué a veces se da la circunstancia de que, y supongo, no sé si a ti también te habrá llamado la atención, pero muchos periodistas, muchos comunicadores, estrellas de la radio, pasan a la televisión a dirigir programas y el fracaso es total y absoluto.
Sí, el caso de lo... Últimamente te refieres a Carlos Herrera, ¿no?
Por ejemplo, ese es
pero
uno
ya le pasó, pero ya le pasó a Luis del Olmo.
Efectivamente.
¿Eh? Pues ya le pasó a Luis del Olmo, pues porque su medio es el micrófono y a lo mejor no les acompaña la imagen, no la acaricia la cámara, ¿no? Yo tuve la suerte, no sé si recordará, que yo fui presentador de los Telecanarias de televisión. Empecé cuando era en blanco y negro, en el año 64, con Cristina García Ramos, una reconocida periodista, como saben, ¿no?
Sí.
Y Paco Álvarez en deportes, y Pascual Calagüí en La Paz, y Luis Zárate, que me viene a la memoria, ¿no? Pues no, la cámara lo rechaza. Y los oyentes, pues también, pues porque no les acompaña el gesto, y no es lo mismo hablar para la radio que para la televisión. Tienes que estar pendiente también del ojo de la cámara y dirigirte a ella, ¿no? Y hay quien no. Por mucho que sepa improvisar, porque en la cámara no admite mucha palabrería, Tienes que ser bastante, bastante exacto en el texto, ¿no?
Bueno, pues este es el libro que ustedes le iba a decir que pueden adquirir. Nos dice José Antonio Pardellas que está agotada la primera edición. Vamos a por la segunda. Me dijiste, José Antonio, que salía en breve ya, ¿verdad?
Sí, sí. Creo que mañana ya está en las librerías, al menos en las de Tenerife.
Pero llegará, espero, que al resto del archipiélago también, ¿no?
Pues no lo sé. Hablaré con... Pues mira, no eres el primero que me lo pregunta, ¿eh?
Yo creo que se lo merece. Yo creo que
por lo menos, en el Corte Inglés debe estar. O estará. ¿Por qué? Porque aquí lo está distribuyendo también el Corte Inglés.
Perfecto. Pues entonces seguro que llegará, por lo menos, a las Islas Capitalinas. Esperemos que también a través de distintas distribuidoras lo haga al resto del archipiélago, porque es historia de nuestra radio, es nuestra historia, al fin y al cabo. Y además nos dices que habrá una segunda edición. Una segunda parte de este libro.
Sí, sí, porque son 30, pero se han quedado muchos fuera, que te digo, Pepe Moreno de Radio El Día, María Luisa Rosarena, que a veces no es culpa mía. Claro. Yo les mandé el cuestionario y todavía no me lo han contestado, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda esos deberes pendientes.
Pero el editor me dijo, oye, que con estos 30 suficiente para un libro, ¿no? Que ocupa 250 páginas, ¿no? Porque piensa que el libro tiene el texto, pero además hay fotografías que han enviado los propios entrevistados, más unas preciosas, unas maravillosas caricaturas de un artista que se llama Hauber, ¿no?
Víctor
Hauber. Cada entrevistado tiene una caricatura preciosa. Yo creo que el valor del libro son las caricaturas.
Bueno, pues José Antonio Pardellas, maestro, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y gracias por este regalo en forma de historia de la radio llevada a las páginas de un libro.
Gracias a Radio ECA, que desde sus comienzos la tengo yo en el corazón. Recuerdo, José Antonio todavía está en activo.
José Antonio ya está jubilado ya.
Ah, bueno, pues envíale un saludo de todas maneras. Y bueno, y también coincidí en Madrid con la entrega de la Academia de la Radio en Madrid con Lucas, con don Lucas, al que también le envío un fuerte abrazo, ¿vale?
Y que sabemos que José Antonio Pardellas tiene muchísima culpa de ese premio a Radio ECA, así que muchísimas gracias.
Ah, hombre, por Dios, si ustedes no se merecen ese premio, ¿quién se lo va a merecer? Bueno. En la premisa radiofónica, que es formar, informar y entretener, ustedes, como nadie, cumplen con todo, sobre todo la de formar.
Muchísimas gracias, José.
Pero no dejan de informar y también de entretener.
Lo intentamos por lo menos. Gracias.
Y lo hacen bien.
Gracias, buen día.
Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias.